Por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es un privilegio estar con ustedes de nuevo hoy, abrir la palabra de Dios. Si pudieran buscar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, debiera estar en la página 990, se está usando una Biblia de los respaldos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Pasaje esta mañana es un llamado a orar. A orar que la palabra de Dios salga rápidamente y vaya adelante. Y creo que sería apropiado que al orar yo, que usted ore conmigo, que este ore ocurra en este momento aquí, progrese este punto en nuestros propios corazones. No solamente aquí, sin embargo. ¿Alguna vez ha pensado que al congregarnos aquí en la mañana, por todos los Estados Unidos, la palabra de Dios está siendo proclamada? Por todo el mundo, el domingo, la palabra de Dios está siendo proclamada. El pastor Pedro está en Raleigh predicando, oremos por él. Oremos por aquellos que están proclamando la palabra de Dios hoy. Que tenga un efecto, un gran efecto. Oren conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, es efectiva. Hablaste y este universo entró en existencia. Tú dices que tu palabra es viva y activa, más cortante que toda espada de dos filos. Y puede juzgar nuestros pensamientos, puede juzgar las intenciones de nuestros corazones. Señor, tú has dicho en tu palabra que tus palabras no vuelven a ti vacías, que tú las envías y logran el propósito por el cual las enviaste. Y pedimos esto hoy, que tu palabra tenga efecto, que salga veloz por delante, que tu palabra sea honrada hoy al salir aquí, al salir en rally, al ser proclamada por todos los Estados Unidos y este mundo, que haya progreso hoy, progreso para el Evangelio. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Arístedis de Sousa Méndez, ¿alguien ha oído de él? Él era el cónsul general portugués en la ciudad francesa de Bordeaux al principio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes comenzaron su invasión de Francia, miles de refugiados comenzaron a huir al sur para escapar al ejército alemán que avanzaba. Y una de las maneras de escape era a través de España al Portugal neutral, donde podían obtener pasaje a Estados Unidos o a Inglaterra. Pero la única manera de llegar a Portugal era tener una visa válida. Así que miles de refugiados comenzaron a llegar a la embajada portuguesa de Bordeaux esperando recibir una visa. Pero en la embajada las manos de Sousa Méndez estaban atadas porque el gobierno portugués había dado una orden a todos sus diplomáticos de negar salvaguarda a todos los refugiados, especialmente judíos. Y cada día por miles estaban refugiados acumulados enfrente de la embajada portuguesa esperando recibir pasaporte. Algunos sin comida por días, no querían perder su lugar en la línea. Después de varios días de no saber qué hacer, de Sousa Méndez decidió tomar acción. Y retando las órdenes de su gobierno y siguiendo su propia conciencia, de Sousa Méndez comenzó a expedir pasaportes lo más rápido que podía. Dijo, denles a todos visas, y puso una línea y comenzaron a estampar las visas lo más rápido posible. Se calcula que en los siguientes días expidió 30,000 visas. 10,000 se dice que fueron a judíos. Si de Sousa Méndez no hubiese hecho nada, la mayoría de estos judíos tal vez hubieran acabado en campos de muerte o de trabajo forzado, pero de Sousa Méndez tomó a acción y pagó por ello. Por retar a su gobierno, fue castigado por el gobierno portugués, fue quitado de su puesto y sus propiedades fueron confiscadas. Pasó los últimos días de su vida en pobreza completa. Pero él declaró, prefiero estar parado con Dios en contra del hombre que con el hombre en contra de Dios. ¡Qué declaración! De Sousa Méndez entendía lo que era el futuro para estos refugiados y podía ver más allá de las circunstancias presentes al futuro, y él sabía dónde acabarían esos refugiados si él no hacía nada. Y decidió que había algo que podía hacer. Pero sabía que vendría a un gran costo. A la luz de su entendimiento del futuro, decidió tomar acción en el presente para salvar vidas. Y eso es de lo que trata nuestro pasaje esta mañana. Que a la luz de nuestro entendimiento del futuro, Pablo está alentándonos a tomar acción en este momento, en el presente, para que las vidas puedan ser salvadas. Pablo nos está diciendo que hay algo que podemos hacer y pueda venir a un costo, pero hay algo que podemos hacer. Pablo en las últimas semanas ha estado tratando con algunos de los eventos climáticos finales del futuro, una gran rebelión que va a ocurrir, el hombre de impiedad, y a la luz del mal y del engaño de los últimos días, a la luz de la venida de Cristo y del juicio que va a venir sobre aquellos que rechazan la verdad. Debemos ser un pueblo que estamos listos para ir y listos para quedarnos. ¿Cómo se ve esta preparación? ¿Cuál debe ser nuestra responsiva a estos grandes eventos? Vimos la semana pasada, en capítulo 2, versículo 13, una de las maneras es que siempre debemos dar siempre gracias. Que gracias a Dios que nos escogió desde el principio y nos apartó y nos salvó de ese juicio venidero. Debemos dar gracias porque Dios nos salvó. Número 2, versículo 15, vemos otra responsiva. Así que, hermanos, estad firmes en retener la doctrina que habéis aprendido. Hay cierta manera en que debemos vivir en responsiva a esto. Debemos responder a las verdades que nos han sido encomendadas. Pero hay una tercera manera que podemos responder, y es lo que vemos en nuestro pasaje hoy. Debemos orar. Que Dios pueda hacer que su evangelio triunfe en las vidas de muchas personas, para que ellos también puedan escapar el juicio que viene sobre este mundo. Y este es nuestro pasaje esta mañana. Leámoslo de nuevo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que lo hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo y su equipo están comenzando esta sección suplicando que los tesalonicenses oren por ellos. Pablo acaba de orar por ellos y ahora pide que ellos a su vez oren por él. Y Pablo está usando aquí el imperativo. La palabra orad es imperativa. Está ordenándoles a orar o al menos fuertemente suplicándoles que oren. Es la única exhortación en el pasaje y por lo tanto forma el impulso de lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Está diciendo oren. Orad por nosotros. La palabra orad significa hacer una petición, pedir algo de Dios, orad. Aprendemos varias cosas de esta pequeña frase aquí. En primer lugar, el pueblo de Dios debe orar. El pueblo de Dios debe orar. Sea que Pablo está ordenando o suplicando, la fuerza de sus palabras es bastante fuerte. El llamado a orar no es meramente una sugerencia. No está diciendo, bueno, pues si tienen tiempo, si les es conveniente, eche una rápida oración por mí. Está diciendo, oh, hermanos, oren por nosotros. La oración es nuestro deber. La oración es nuestra obligación. La oración es nuestro privilegio, ¿acaso no? Como creyentes, oren. Pero vemos aquí que todo el pueblo de Dios deberá orar. Dice, hermanos, y al decir hermanos, dice a toda la iglesia, hombres y mujeres, toda la congregación, todos ustedes, oren por nosotros. Noten que no dice ustedes pastores, o ustedes diáconos, o vosotros ancianos, o los que tengan el don espiritual de intercesión, ustedes oren. No, dice todos, hermanos, todos ustedes oren por nosotros. Y pone esta responsabilidad, esta obligación sobre toda la iglesia. Quiere decir que este mensaje esta mañana es para todos nosotros, para todos. No solo debieran todo el pueblo de Dios orar, todo el pueblo de Dios debiese orar regularmente. El llamado aquí para orar está en el tiempo presente, que tiene esta idea y habla a la naturaleza continua de la acción. Pablo no está meramente orando, pidiendo a la congregación que se detengan por un momento y oren por él. Está pidiéndoles que hagan un compromiso de orar hoy, orar de nuevo, orar mañana, el siguiente día, de orar, orar, orar continuamente. La implicación es aquí que Pablo, Silvano y Timoteo reconocen su necesidad constante de la oración. Saben que la necesitan. Entienden que su obra es una obra espiritual y que el éxito de su misión depende no en sus habilidades físicas, no en su carisma, no en sus habilidades de hablar públicamente, pero depende en los medios espirituales, principalmente la oración. Vea, Dios tiene que conceder su palabra, éxito a su palabra. Martín Lutero escribió estas palabras: como el zapatero hace zapatos, o el que hace teje ropa, hace ropa, así el cristiano debe orar. Ese es el asunto diario del cristiano. Podemos preguntarnos esta mañana, ¿somos cristianos? ¿Oramos? ¿Podemos decir que la oración es nuestro asunto diario? ¿Esto es lo que hacemos? ¿Qué es por lo que deben orar estos tesalonicenses? Este no es nada más un llamado general a la oración. Pablo tiene algo muy específico en mente y llama a los tesalonicenses a orar por dos cosas. Note, número uno, deben orar que la palabra de Dios triunfe en las vidas de las personas. Que la palabra de Dios triunfe en las vidas de las personas. Pablo llama a los tesalonicenses a orar que la palabra de Dios corra, pueda adelantarse, es correr, avance, sea honrada y glorificada. Pablo parece estar aquí viendo a la palabra de Dios como un atleta, un Usain Bolt, corriendo, y quiere que la palabra de Dios que corra en tal manera que triunfa, que gana, y está parada en el podio recibiendo la gloria, la aclamación y el honor. Este es el efecto que Pablo quiere que las palabras de Dios tengan. La implicación aquí es que hay mensajes que compiten. Todos están tratando de ganar. Los puntos de vista del mundo que compiten, todos tratando de dominar el alma de una persona, todas diciendo que son verdaderas. Si alguno alguna vez ha hablado con alguien del Evangelio en la calle, estoy seguro que ha encontrado esto. Que al hablar usted las palabras de Dios, se da cuenta que estas palabras están compitiendo con muchas otras palabras. Hay palabras que compiten allá en el mundo. Palabras como puntos de vista del mundo como el humanismo, el ateísmo, el materialismo de Estados Unidos, el gnosticismo. Todas estas ideas, todas estas palabras que están luchando por dominar. Y Pablo dice, oren que la palabra de Dios gane. Oren que el Evangelio de Jesús gane. Que sea el Evangelio, la palabra de Dios, la que esté parada en el podio allí, recibiendo el premio. Pero Pablo hace esto aún más personal. Dice, como ocurrió entre vosotros. Pablo está alentando a los tesalonicenses a recordar lo que ocurrió en sus propios corazones y vidas cuando primero escucharon el Evangelio. Piensen en lo que ocurrió con ustedes. Oren que esto ocurra en otros. Lo que ocurrió entre ellos. En 1 Tesalonicenses leemos estas palabras. Cuando recibisteis la palabra de Dios, escribe Pablo, la cual recibisteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros que creísteis, que creéis. De acuerdo a Pablo, si las personas van a ser salvadas, si van a ser rescatadas del juicio eterno, no necesitan observar un milagro. Eso no lo va a hacer. No necesitan un grado o posgrado o doctorado. No necesitan seguir una lista de reglas. Si las personas van a ser salvas, necesitan escuchar un mensaje. Necesitan escuchar el mensaje del Hijo de Dios, quien vino a esta tierra para quitar la carga de nuestros pecados sobre nosotros mismos, para morir en la cruz en nuestro lugar. Necesitan escuchar el mensaje de Dios levantando a su Hijo de la tumba 3 días después, declarando que el sacrificio era aceptado, que los pecados pueden ser perdonados. Necesitan escuchar este mensaje. Pablo llamó este mensaje la necedad de la predicación, la locura de la predicación. Pero esto no es suficiente. No es suficiente meramente comunicar un mensaje. Pablo está completamente al tanto de esto. Dios tiene que concederle a este mensaje éxito. Ese mensaje tiene que ser aceptado, tiene que ser recibido, tiene que ser abrazado. Y así que Pablo escribe en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, dice: nuestro evangelio llegó a vosotros no en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, convicción. Solo Dios puede hacer esto. Nosotros no podemos hacer esto. Solo Dios puede hacer esto. Y Dios está pidiendo, Dios quiere que la iglesia le pida esto. ¿Ve usted eso? Dios quiere que nosotros le pidamos a Él que haga eso, que dé la palabra con poder. La oración es instrumental al triunfo del Evangelio. La oración es instrumental al triunfo del Evangelio. Así que podemos decir que Dios ha escogido edificar su iglesia en esta tierra a través de 2 medios principales. Número 1, la comunicación fiel de su palabra. Y número 2, la oración diligente, ferviente, clamando a Dios que Él haga esas palabras efectivas en aquellos que escuchan. Necesitamos tener cuidado aquí. La oración no es un intento de persuadir a un Dios que está debatiendo en hacer lo que queremos hacer. El orar es echar mano de la disposición de Dios para hacer lo que Él ha prometido hacer. La oración es pidiéndole a Dios que haga lo que Él ya quiere hacer. Yo concedo que hay un poco de misterio en esto. ¿Por qué orar?, pueda usted preguntar. La predicación, ve usted, nos recuerda que las personas tienen que escoger, tienen que decidir y que son responsables por la manera en que responden a la verdad de Dios. La oración, sin embargo, nos recuerda que solo Dios es el Salvador y que las personas no acuden a Él a menos que Él abra sus ojos a la verdad. ¿Ve usted los dos lados? La predicación puede parecer locura. La oración puede parecer débil. Pero estos son los medios que Dios ha escogido para salvar a los perdidos. Yo nos alentaría como iglesia, no despreciemos estos medios, sino usémoslos. Creo que si ha habido fruto espiritual alguno en North Hills es porque 2 cosas están ocurriendo, al menos 2 cosas están ocurriendo. La palabra de Dios está siendo comunicada fielmente y número 2, el pueblo de Dios está orando. Realmente no tiene que ver con nuestros edificios, no tiene que ver con nuestro presupuesto. No tiene que ver con la manera que la gente nos percibe y cómo, qué apelación tenemos. Es porque en algún lugar alguien, el pueblo de Dios, está orando y la palabra de Dios está siendo oída. No solamente la palabra de Dios es necesaria para el triunfo del Evangelio, pero también es necesaria aquí para la protección de los mensajeros de Dios. Hay una estrategia ofensiva y defensiva a nuestro orar. Pablo pide que no solamente oremos que la palabra de Dios corra, sino también pide que oremos, número 2, que seamos librados de hombres perversos y malos. La segunda razón que debemos orar es que los mensajeros de Dios sean rescatados de aquellos quienes activamente se oponen a la palabra de Dios. Esta es la segunda petición por la que debemos orar. Pablo está consciente que hay aquellos que se oponen a sus palabras. Pablo, más que nada, tal vez está aquí refiriéndose a los corintios, a los judíos en Corinto, está refiriéndose, escribiendo de Tesalónica a los, de Corintios a Tesalónica, al norte de él, y si leemos en Hechos su ministerio allí, los judíos se oponían a sus palabras. En un momento hasta lo agarraron y lo arrastraron ante las autoridades, intentando detener su ministerio, estorbar su ministerio. Y Pablo describe a estos hombres como malos y perversos. Malos y perversos. No está diciendo meramente que tienen unos fallas de carácter, pero están activamente siendo antagonistas a los mensajeros de Dios y del mensaje de Dios. Están activamente buscando oponerse a lo que los mensajeros de Dios están haciendo. ¿Y por qué? Pablo explica, porque no tienen fe, no todos tienen fe. No han abrazado el mensaje y por lo tanto se oponen al mensaje. Hay algo acerca del Evangelio que divide. ¿Ha notado usted eso? Hay algo del Evangelio que divide. No puede mantenerse neutro o neutral ante el Evangelio, ante sus reclamos y exigencias. Algunas personas, cuando escuchan el Evangelio, lo abrazan, lo reciben, como ocurrió entre vosotros. Algunos lo rechazan. No todos tienen fe y son antagonísticas al Evangelio. Pero note que aunque Pablo está orando aquí por liberación personal, su motivación no es consuelo personal, sino que es todavía el avance del Evangelio. ¿Nota eso? Esa es todavía su motivación. Sería bueno tal vez aquí detenernos por un momento y aplicarlo en nuestras propias vidas. Pablo está llamándonos aquí a orar correctamente, a orar con un enfoque en la agenda de Dios, no la propia nuestra, la nuestra. La agenda de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios. ¿Revolotean nuestras oraciones alrededor de nuestra voluntad o de la voluntad de Dios? Es una pregunta grande. ¿Cuánto de nuestra oración tiene que ver con nosotros mismos, nuestras necesidades, nuestros deseos, en lugar del Evangelio y el avance del Evangelio, el progreso del Evangelio, la venida del reino de Dios, la edificación de la iglesia de Dios? Santiago, capítulo 4, en su carta dice: pedís y no recibís, porque están orando, pero no están recibiendo respuestas a la oración. Dice: porque pedís con motivos equivocados, para gastarlos en sus propios placeres. ¡Qué palabra! Pedís, pero no recibís, porque están pidiendo con motivos equivocados. ¿Por qué no recibimos en oración? Posiblemente porque nuestra oración tiene que ver con nosotros mismos, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro éxito, nuestros consuelos, nuestro placer. ¿Cuál es el centro de gravedad de nuestra oración? Si nuestras oraciones fueran planetas, ¿alrededor de qué sol dieran vuelta? ¿Darían vuelta, girarían alrededor del sol de nuestro propio placer o del placer de Dios? Pablo está llamándonos a centrar nuestras oraciones alrededor de los planes de Dios, la misión de Dios. Jesús describió esta misión cuando estaba en la tierra. Dijo: he venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y esa es todavía la misión de Dios hoy. ¿Qué si una enfermedad, la pérdida de un trabajo, circunstancias difíciles en nuestras vidas, qué si estas cosas fueran de hecho para el avance del Evangelio? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien con esto? Ahora, orar correctamente nos llevará a orar grande. No solamente debemos orar bien, correctamente, debemos orar en grande para el bienestar espiritual y eterno de otros. Mi preocupación aquí es que mucha de nuestra oración nunca se levanta más allá de lo temporal. Oramos por las enfermedades aquí, el tiempo, el clima, la seguridad. Y eso es bueno. No quiero decir que eso sea malo, porque Jesús mismo nos enseñó a orar, que nos diera nuestro pan diario. Padre, danos nuestro pan diario. Él satisface nuestras necesidades diarias. Pero si esto es lo único por lo que le pedimos a Dios, eso es bastante pequeño. Y Dios está ya invitándonos aquí a pedir grande, a pedir que el milagro que ocurrió en nuestras propias vidas, el milagro de la salvación, ocurra en las vidas de otros. Está llamándonos, invitándonos y llamándonos a orar por lo espiritual, por el bienestar eterno de otros. Pienso en la gente de Texas, una calamidad horrible. Oremos por sus necesidades físicas, oremos por sus necesidades temporales, pero no descuidemos el orar por sus necesidades eternas y espirituales. Oremos por el avance del Evangelio a través de estas circunstancias. Eso es lo que Dios busca. Si Dios busca algo en esta situación, Dios está buscando que su palabra se extienda. Pero ¿cómo debemos orar? Es decir, ¿qué debe caracterizar nuestra oración? En versículos 3 al 5, Pablo dirige nuestra atención a tres atributos de Dios. Versículo 3, pero fiel es el Señor. Y luego versículo 5, vemos dos atributos más. El Señor es, Dios es amor, el amor de Dios. Cristo es paciente, o la estabilidad de Cristo, la firmeza de Cristo. Y Pablo quiere que estos tres atributos de Dios informen e influencien nuestra oración. Estos tres atributos forman un puente entre el primer mandamiento del versículo 1 de orar y el mandamiento en versículo 6 de mantenerse lejos de aquellos que llevan una vida desordenada. Y muchos ven como un preparativo para las instrucciones difíciles que tiene que darles en los siguientes versículos. Sus instrucciones son en alguna manera suavizados aquí por su confianza que van a obedecer y que van a seguir obedeciendo. Y la próxima semana consideraremos los versículos que tienen que ver con llevar una vida disciplinada y trabajar con nuestras manos. Pero creo que hoy nos sería útil aplicar estos tres versículos a su mandamiento en el versículo 1, que oren, que oren. ¿Cómo aplican o informan e influencian estos tres atributos nuestra oración? Número uno, la fidelidad del Señor nos lleva a orar sin egoísmo, sacrificialmente. Pablo escribe, el Señor es fiel, pero fiel es el Señor. Note que Pablo no se enfoca en los hombres sin fe que se oponen al mensaje de Dios, pero inmediatamente enfoca su atención en la fidelidad de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es la misma palabra que la palabra verdad para fidelidad. Hay una relación cercana entre fidelidad y veracidad. La fidelidad de Dios tiene que ver con su veracidad. Podemos confiar en Dios, podemos depender de Él. Su palabra es dependible, podemos depender de ella. Su fidelidad tiene que ver con su palabra, que Él guarda su palabra, cumple su palabra. Podemos confiar en que Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer. Podemos confiar en Él para hacer lo que Él ha prometido hacer. No hay ninguna palabra que Dios haya hablado que no será cumplida, que no se hará. Esa es su fidelidad. Y esta primera característica de la oración es una responsiva a esta gran verdad que Dios es fiel. Nos permite orar sin egoísmo, sacrificialmente, poniendo las necesidades de otros antes de nuestras propias necesidades. Notemos algo inesperado en este pasaje. Y aguante conmigo por un momento. Hay algo inesperado aquí en el versículo 3. Pablo ha estado pidiendo a los tesalonicenses que oren por él, y Silvano y Timoteo, y esperaríamos que diga que Dios fiel es el Señor y Él va a hacer que nuestra palabra sea prosperada y Él nos protegerá. Pero vean cómo cambia al estar ustedes orando por nosotros. Él, Dios, está afirmándoles a ustedes y guardándoles del maligno, guardándolos del mal. Este cambio es inesperado. Esto es, a medida que ellos oran por Pablo, Dios tiene la espalda de ellos. Dios está cuidando por ellos. ¿No es esto hermoso? Tal vez algunos de los tesalonicenses están pensando, Pablo, estás pidiendo oraciones, pero nosotros tenemos necesidad de oración. Aquí tenemos hombres malos también. Y Pablo dice, yo sé, y Dios sabe, y Él está cuidando de ustedes. Él les va a establecer, les va a fortalecer en actitud y en fe. Idea de establecer es expresada hermosamente cuando dice, él conoceréis a quien en quien has creído, es establecido y te guardará y te protegerá, no solamente de estos hombres malos, sino de la fuente del mal, Satanás mismo. Hay un principio importante que encontramos ilustrado aquí, un principio que encontramos en otras partes de la palabra de Dios. El principio es descrito aquí para nosotros en Marcos, porque el que salve su vida la perderá, el que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Una de las maneras que podemos perder nuestras vidas por causa del Evangelio está aquí en este versículo, orar. Aquellos que están dispuestos a perder sus vidas en oración por causa del avance de la palabra de Dios, van a de hecho encontrar que han ganado su vida, que están siendo establecidos, que ellos mismos están siendo protegidos, que a medida que somos obedientes, Dios cuida de nosotros. Al buscar primeramente el reino de Dios, Dios satisface nuestras necesidades. Es hermoso. Fiel es el Señor. Y porque el Señor es fiel, Pablo está confiado que los tesalonicenses van a obedecer, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, que están orando y que seguirán orando. Pablo está confiado de que el Señor, quien comenzó una buena obra en ellos, la continuará. Que el Señor, quien abrió sus ojos a las verdades del Evangelio, también pondrá una carga en sus corazones de orar por el éxito del Evangelio. Y luego ora en el versículo 5, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. La fidelidad del Señor debiera llevarnos a orar sin egoísmo. El amor de Dios nos guía a orar sacrificialmente. Pablo desea aquí y ora que su corazón, el centro de su ser, la parte de ellos que escoge y decide, sea dirigida a un conocimiento y una experiencia del amor de Dios. ¿Cómo demostró Dios su amor hacia nosotros? Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. 1 Juan 4:9. En esto se manifiesta el amor de Dios entre nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que podamos vivir, para que por Él vivamos, para que podamos vivir por Él. El amor de Dios lo llevó a enviar a su Hijo unigénito al mundo como sustituto. Nosotros merecíamos ser castigados, pero Dios hizo que su Hijo fuese castigado en nuestro lugar. Este es el amor de Dios. Es decir, el amor de Dios es un amor sacrificial. Le cuesta algo. Le costó a Dios amarnos. ¿Qué tiene esto que ver con la oración? Bueno, si nuestros corazones están siendo dirigidos al amor de Dios, nuestra oración va a ser caracterizada por y actuada por una persecución y búsqueda del bien eterno de las personas. Creo que Dios quiere que a través de la oración compartamos en su corazón por los perdidos. Podemos preguntarnos, ¿nos cuesta algo la oración? Creo que si oramos de la manera que Pablo nos está llamando a orar, nos va a costar algo. Nos va a costar algo. Y finalmente, Pablo pide que la paciencia de Cristo nos lleve a orar con paciencia, que pide que sus corazones sean cautivados por la fidelidad de Cristo, al grado que despliegan la misma característica. Esta palabra tiene que ver con la capacidad de hacer algo a pesar de la oposición o la dificultad. Esta cualidad de continuar haciendo algo a pesar de la dificultad o la oposición. Cristo desplegó esta paciencia, cuando escogió obedecer a su Padre, aun cuando esta obediencia significó la muerte en la cruz. Nada, ni aun la muerte, pudo hacer que Jesús se apartara del camino que su Padre había escogido para él. Jesús fue fiel, firme, firme y constante en su vivir y en su oración. Y aun cuando está ahí colgado de la cruz, con toda la agonía, con todo esto, está orando por aquellos a su alrededor. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Era constante en la oración, paciente. Ahora, ¿oramos cuando es conveniente solamente? ¿Cuando es fácil? No que los Tesalonicenses no están teniendo un tiempo fácil tampoco. Hemos notado esto al cubrir estas dos cartas. Ellos están sufriendo, están batallando, y sin embargo, Pablo dice, ora, oren, orad. ¿Tiene nuestra oración esta calidad que persistimos a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición? Hermanos y hermanas, si verdaderamente creemos lo que la palabra de Dios nos muestra acerca del futuro, esta gran rebelión, este hombre de maldad, la gran venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero con ello un juicio que va a venir sobre aquellos que han rechazado la verdad. No, estas no son mis palabras, estas son las palabras de Dios que leímos. Si creemos estas cosas, oremos. Que nuestras oraciones se levanten sobre las limitaciones estrechas de nuestras propias vidas y oremos por el avance del Evangelio, oremos por un mundo perdido. Carlos Spurgeon escribió estas palabras: si los pecadores son condenados, al menos que salten al infierno por encima de nuestros cuerpos. Si han de perecer, que perezcan mientras estamos de rodillas. Que nadie vaya al infierno sin ser advertido. Y quiero mantener esto muy práctico, porque este tipo de mensaje podamos nada más irnos sintiéndonos culpables, o necesito orar más, ya después de el lonche se le olvidó y ya se siente mejor al respecto. Necesitamos mantener esto muy práctico. Es decir, ¿qué debemos hacer si vamos a ser obedientes a la palabra de Dios? ¿Cómo se ve esto? Varios puntos prácticos. ¿Quién conoce que está fielmente comunicando la palabra de Dios a otros? Eso no es una oración general. Dios salva el mundo. Oh, lo hice hoy, ya bien. No, es específica por personas que conocen. Los tesalonicenses conocían a Pablo y a Timoteo. ¿A quién conocemos que está proclamando el Evangelio? Pueda pensar en sus pastores o consejeros aquí. Misioneros, ¿quiénes conoce? Tal vez, ¿quién está evangelizando y que usted le conoce? Ore por ellos. Dice, esto es sobrecogente, conozco a demasiados. Bueno, adopte a varios. Tome 3, tome 5, escoja 10. De acuerdo a la medida que Dios le ha dado, la habilidad que Dios le haya dado. Pero sea fiel en orar por esos 3, 5, 10, fielmente. Hay misioneros que mi familia ha adoptado y oramos por ellos semanalmente oramos por ellos. Número 2, responderá a la palabra de Dios y orará regularmente por estos individuos, regularmente, en bases diarias, tal vez semanalmente. Tal vez por algunos ore en bases mensuales, pero encuentre un horario consistente en su, un momento consistente. Yo he encontrado personalmente que si no programo tiempo para orar, no lo hago. Si no determinamos orar, no oraremos. No sucede meramente. Y programar su tiempo de oración no es carente de espiritualidad. Usted puede hacerlo. Tal vez algunos están pensando, no tengo tiempo para orar. Mi horario está lleno. No tengo tiempo. Mi última pregunta. ¿Estamos dispuestos a sacrificar algo en nuestro horario? Tal vez alguna actividad para orar. Es sacrificial, ¿verdad? ¿Qué estamos dispuestos a dejar para poder orar? Tal vez dejemos parte de nuestro tiempo de lonche. Voy a mi carro, oro, como y luego oro. Oro por el avance del Evangelio. Tal vez algo de dormir, levantarnos más temprano para orar. O tal vez entretenimiento personal. Ceder nuestro tiempo de YouTube y hacerlo tiempo de oración, tiempo personal para hacerlo tiempo para Dios. Imagínese lo que sucedería si todos aquí en North Hills pasáramos diariamente tan solo 15 minutos al día orando, no por nosotros mismos, sino por el avance del Evangelio a través de individuos específicos que conocemos que están en circunstancias específicas. Así que, amigos míos, ¿quiere estar establecido en más? De eso se trata Segunda de Tesalonicenses. Establecidos en más, ser parte de algo más grande que nosotros mismos meramente. Esta es una gran manera. Ore por el triunfo ininterrumpido del Evangelio. Hágalo sin egoísmo. Dios es fiel. Él cuida de nosotros. Hágalo sacrificialmente, motivado por el amor de Dios. Hemos experimentado y vivido su amor sacrificial. Podemos darle esto a través de la oración. Hágalo con constancia y paciencia, imitando a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra a nosotros, a mí mismo incluido esta mañana. Tu palabra nos confronta y nos reta a todos. Padre, no queremos atravesar la vida consumidos con nosotros mismos. Danos una visión por lo que tú estás haciendo en este mundo. Ayúdanos a ver los campos que están blancos para la siega. Queremos que los obreros sean enviados y que el evangelio avance, que tu iglesia sea edificada en este mundo. Padre, danos ese corazón y danos una disposición para ceder, para sacrificar, para que podamos obedecerte, podamos ser parte de lo que tú estás haciendo. Así que pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.